en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, algunos minutos de las 12 del mediodía están en el tiempo de las personas. Tenemos algunas dificultades por nuestra voz, pero intentamos lo mejor que podemos decirle la actualidad. Decir que del día de hoy es un día feliz a media, porque se siguen haciendo lo que les da la gana a algunos técnicos que no respetan y son sensibles a la normativa. Y cuando hay un alcalde que solo mira para un lado y no quiere ver las cosas reales, la accesibilidad es más cara, porque hay que gastarse dos veces el dinero. Hoy hablaremos de un barrio, como ya hicimos en anteriores programas, que está pasando la accesibilidad de lado y no está dando la justicia de que un señor que paga una contribución para que le den unos servicios es un derecho que tiene, no un capricho. Y están pasando muchas cosas, se están dirigiendo a nosotros muchos barrios de Fuerteventura que ven que sus derechos son vulnerados y siguen mirando por un lado. Vamos a intentar ayudarles porque es nuestra obligación estar del lado de las personas. Hoy en el programa, a través del teléfono, estará el compañero Adrián Yuste González. Buenas tardes, Adrián.
Hola, buenas tardes.
Adrián es técnico, trabaja con el CEI, un centro que en Madrid hace evaluaciones. Él nos va a explicar qué es lo que hacen para que vean quién puede evaluar y decir algo sobre los proyectos de accesibilidad que se están haciendo en Canarias y en todo el territorio, con conocimiento de causa. También a la derecha está Mari Carmen, y que representa a la asociación. Tú misma te presentas en cuanto a, porque hay dos asociaciones, tú representas a una de ellas. Muy bien, Mari Carmen.
Hola, buenos días. Sí, soy Mari Carmen, presidenta de la Asociación Esteras de GNGI del Matorral. Y bueno, damos las gracias a la Asociación ADIVIA por siempre estar pendiente y en colaboración con el pueblo del Matorral y con nuestra asociación para el tema de la ejecución de la urbanización de la calle Tabajo hasta el Barrio Nuevo, que hoy en día pues tiene una accesibilidad muy, muy inexacta, muy peligrosa, está inferior al 6% y la calzada debería de tener unos 11 metros con las aceras correspondientes, y hoy en día pues tendrá como unos 5 metros y algo, y hay unos socavones terribles. De hecho, hay un pozo en uno de los laterales de esa carretera, que sí, está tapado, pero han habido ya incidentes allí, y obviamente los pozos que tienen agua, y ese pozo en su día tenía agua y me imagino que seguirá teniendo, eso va, pues la humedad va comiendo por debajo de la calzada y puede pasar cualquier día una sorpresa muy nada agradable. Entonces, nosotros hemos hecho una campaña de recogida de firmas, estamos muy contentos, hemos recopilado 1.120 firmas de todos los vecinos del pueblo y allegados y amigos y demás, y la verdad que estamos bastante contentos y bueno, ya después en la próxima intervención que me dé José, pues ya le dedicaremos unas palabras a los políticos. Le damos las gracias a los vecinos del Matorral, por supuesto, y que esto es un bien común y yo espero que el próximo año esta carretera sea una realidad, porque es que es muy, muy, muy necesaria.
Hablaremos de todo eso también con nuestro técnico Carlos Hernández, que estuvo en el sitio y que va a darnos la información para que el invitado Adrián también pueda dar su opinión. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días a todos.
¿Puedes hablarnos de tu visita a esa carretera, entre comillas, que no cumple con la accesibilidad, que hay personas discapacitadas que tienen que transitar por la vía donde pasan vehículos en unas condiciones muy precarias?
Pues sí, confirmar, constatar lo que acaba de decir Mari Carmen, el acceso a la carretera, la calle Tabajoste, da acceso al, une el, digamos, el núcleo urbano del Matorral con el barrio, que está como un poco separado, a 200 o 300 metros, separado del núcleo urbano del Matorral, el barrio nuevo que llaman. Entonces, esta calle, el acceso que tiene Barrio Nuevo, pues tiene, pues sí, muy muy poco ancho, 4 o 5 metros de ancho, donde tiene solamente una capa de asfalto muy irregular, muy en mal estado, y donde transitan los vehículos en doble sentido, y los peatones tienen que transitar por el medio de la calle con el riesgo que supone para el itinerario peatonal, para los ciudadanos. Entonces, la asociación ha solicitado la urbanización de esa calle, por lo menos en ese tramo, para que puedan tener un acceso digno, como ya está recogido en el Plan General de Ordenación del municipio, que contempla una vía de unos 11 metros de ancho aproximadamente, que permitiría pues mantener el tráfico vehicular en doble sentido y tener dos itinerarios peatonales accesibles a cada lado en las dos aceras correspondientes.
¿Qué te parece, Adrián, que siga hoy en día habiendo parcelas sin urbanizar, prácticamente de tierra y en mal estado las calles? Los vecinos que pagan la contribución tienen derecho a unos servicios.
Pues la verdad es que estoy alucinando con lo que me estáis diciendo, que en pleno siglo XXI existen estos problemas, sobre todo en una isla que vive del turismo. Es decir, que esto ocurra en un sitio donde bueno, sea, digamos, en un núcleo urbano del interior que no tiene ningún atractivo, pero en un sitio como el vuestro, donde vendéis turismo, vendéis accesibilidad, vendéis un paraíso, el paraíso con unas calles llenas de barro, iba a decir, no, porque no llueve mucho por allí, pero de polvo, de arena, sin unos itinerarios peatonales, llamados aceras, accesibles en ambos sentidos. Bueno, es del siglo pasado, y además es un peligro para, por lo que estáis diciendo, es un peligro para todas las personas que tienen necesidad de pasar por ahí, no solamente para las personas con algún tipo de diversidad, sino para todas las personas. Lo que estáis diciendo es que aquello es un erial, más o menos.
¿Qué espera Mari Carmen ahora que han presentado ese apoyo de muchos vecinos en una justa reclamación por parte de las autoridades?
Bueno, nosotros esperamos lo que llevamos pues más de 25 o 30 años que se tenía que haber hecho ya. Esa carretera lleva, pues, si no 40, pero 30, entre 30 y 35, segurísimo. En ese estado han habido épocas en que le han echado un poco de resebe, pues para callar la boca a los vecinos y poco más. Pero la carretera es ilegal total, al 100%, no cumple las medidas, no cumple absolutamente nada, porque aparte de eso están los palos de la luz, los palos de Telefónica, cruzados de un lado para otro, es un desastre los cables, todos colgando, en fin. Yo creo que los políticos les falta un poquito de voluntad política con los vecinos, porque los vecinos, si no pagamos los impuestos, nos ponen recargo. Entonces los políticos deben de fiarse un poquito más en las necesidades necesarias de los vecinos. Y no digo solamente en el Matorral, en el Barrio Nuevo, digo por muchas partes del municipio de Puerto, que es a donde pertenecemos nosotros. Lo que queremos los vecinos de Barrio Nuevo, y no solamente de Barrio Nuevo, porque no nos olvidemos que allí hay una capacidad, pues yo creo que entre 500 y 600 vecinos, pero aparte de eso hay propietarios que tienen terrenos allí, solares, y obviamente no viven allí, porque aparte de eso hay un problema con el plan urbanístico también, que ese tema lo dejamos para otro día, José. Y que por supuesto, ya no solo los vecinos que viven allí, sino las familias, la gente que viene de paseo, no sé, aparte también, sobre todo los padres que tienen bebés en los carritos, no pueden bajar y subir, van por la tierra, hay unos socavones terribles. El otro día una señora, casualidades que yo iba pasando, pero fue así, iba con su nieto y se le metió la goma de la rueda del cochecito en un socavón y todo lo que la mujer intentó que el nieto no se le cayera, el niño no se cayó. Pero ya le digo que son situaciones bastante dramáticas y bastante delicadas, y que creo que los vecinos de Barrio Nuevo no se merecen que los políticos, y no me refiero a este grupo de gobierno que está ahora gobernando, porque esto no es de ahora, esto viene desde hace años y años, con lo cual creo que ha sido un abandono político total por todos los partidos que han estado mandando dentro del ayuntamiento, pues desde hace 20, 25, 30 años. Entonces nosotros, toca la casualidad que bueno, que nuestra asociación se constituyó en el año 2019, y bueno, hemos empezado a trabajar por el pueblo, y una de las cosas que estamos ahí trabajando a piñón al 100% es esa carretera, y por supuesto lo vamos a sacar. Eso lo tenemos claro, porque no vamos a trabajar en vano, y los vecinos han colaborado, hemos recogido 1.120 firmas, y la verdad que estamos muy contentos, y lo único que pedimos al grupo de gobierno actual, que haya más apoyo, más colaboración política y más arrimar el hombro para conseguir este proyecto, porque es necesario. Y una cosita queríamos dejar claro, que esperamos que haya bastante voluntad política, nos escuchen, y que este proyecto se presente en los próximos presupuestos, los presupuestos de este año, del 2021, para las obras del 2022. Entonces ese es el propósito nuestro, lo que nosotros esperamos, y la necesidad del pueblo y de los vecinos, por supuesto.
Pues expuesto todo dicho, está claro que volvemos a lo mismo. El plan de accesibilidad es una herramienta que puede ayudar a que todo esto se consume. Carlos y Adrián, ahora hablaremos del proyecto que se está haciendo del plan de accesibilidad. ¿Tú crees que esto se podía contemplar perfectamente?
En el plan, por supuesto que el plan de accesibilidad municipal, que está en curso de ejecución, debe de contemplar esta obra, no solo esta obra, sino todos los itinerarios peatonales accesibles del pueblo del Matorral, que es uno de los pueblos, si no el mayor habitado de los que forman parte del municipio. Eso debe estar incluido, por supuesto, en el plan de accesibilidad municipal.
Adrián,
solamente con lo que ha dicho Carlos es suficiente, yo creo. Solamente decirle a Mari Carmen que mucho ánimo, que no se desmoralice, que sigan luchando, porque la verdad es que bueno, tenéis el derecho a que se os haga, como tú bien decías, pagáis vuestros impuestos, no contéis con nadie, queréis la mejora del municipio, ánimo, no os desaniméis, porque con los políticos, por desgracia, no siempre tienen esa empatía a la primera, y sé que lleváis muchos años, porque yo ya conocía un poco vuestra historia por redes sociales, que habéis tenido una interesante difusión. Ánimo, repito, y tenéis todo el apoyo mío y de muchas personas que han leído vuestra noticia y os animan también y os dan un abrazo.
Ok. 40 parques en Puerto Rosario se les va a dar accesibilidad al uso de las personas que puedan utilizar. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello, Carlos?
Bueno, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha tomado la iniciativa de aplicar la normativa europea para los parques infantiles de todo el municipio. Entonces ha hecho un plan estratégico, digamos, de redactar los servicios de redacción de 40 proyectos de parques infantiles de todo el municipio. Es un proyecto ambicioso e interesante. La Concejalía de Accesibilidad se ha puesto en contacto con nosotros, con Adivia, y nos ha mostrado, digamos, los proyectos. Y bueno, le hemos hecho una observación de que, digamos, los proyectos están más centrados en el equipamiento de los parques que en la propia accesibilidad a esos parques. Entonces sería bueno, si no se puede, eso le hicimos ya llegar esa sugerencia a la concejala, que sería bueno que si esos proyectos no contemplan el acceso universal a esos parques, pues que se haga un proyecto complementario que lo pudiera recoger, porque de poco vale la accesibilidad en los equipamientos de los parques infantiles si después no se puede llegar de forma con acceso universal a esos parques. Y después también hacer resaltar que, bueno, dentro de esos pequeños parques en todos los barrios del municipio y pueblos, hay uno, digamos, que quizás sea el proyecto estrella, el más importante por la envergadura y la entidad del proyecto, que es el Parque Las Américas, entre la calle, en la calle León y Castillo. Ese parque, bueno, nosotros notamos algunas deficiencias en la accesibilidad, lo hemos estudiado más detalladamente, y hemos visto algunas deficiencias en la accesibilidad a ese parque, porque hay que tener en cuenta que ese parque tiene 7 accesos diferentes, de tanto desde la calle Virgen de la Peña como desde la calle León y Castillo, así como de la calle Toboso. Y nos ha dicho la concejala que se han tenido en cuenta las sugerencias de Adivia en ese proyecto, cosa que nos alegra mucho por el bien de la accesibilidad.
Está claro, Adrián, que son caminos que se están realizando, pero la accesibilidad, lo que sí tiene que tener claro, que es la suma de componentes que nos lleva a alguna parte.
Claro, claro. Carlos lo ha dicho claramente. Un parque infantil no se convierte en 100% inclusivo poniendo un columpio. Hay que garantizar el acceso al mismo, en un acceso accesible, un acceso cómodo y seguro, y para eso, pues bueno, hay que aplicar una legislación que ya está escrita, al ser el parque considerado como un espacio público, que es la orden 1561 del año 2010, del año 2007. No caigamos en la trampa que ocurre en otros sitios de España, como, bueno, tengo aquí en pantalla, estoy viendo en el ordenador una noticia que ha salido en prensa hace tiempo, en mayo, sobre un municipio, un ayuntamiento cerca de Sevilla, que se llama Tomares, que anunció a bombo y platillo que tenía el mayor parque infantil 100% inclusivo, inaugurado el viernes 14 de mayo del año 2021, y que, bueno, pues ha tenido muchas denuncias por su falta de accesibilidad. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues los ayuntamientos, una de sus estrategias con este tipo de noticias es salir en prensa. La accesibilidad, entre comillas, entendedme, es un factor que vende desde el punto de vista de responsabilidad social, pero bueno, hay que ponerle freno también y, digamos, una cierta prudencia a estos proyectos que tienen los ayuntamientos. Es preferible hacer las cosas poco a poco y bien que mucho y mal. Porque luego, además, bueno, la razón se la dan los usuarios de estos parques infantiles con, bueno, denuncias en redes sociales sobre la falta de accesibilidad de algo que el ayuntamiento se comprometió a hacer accesible. Este es el caso del Ayuntamiento de Tomares de Sevilla y espero que no sea el caso de ningún ayuntamiento de por allí, de vuestra fabulosa isla.
Él decía, José, otro tema importante también que no señalé antes, en los parques, digamos, aparte del acceso universal, otro tema importante también son la accesibilidad en la instalación de bancos accesibles. Es otro tema también importante que se lo hicimos llegar a la concejala, de que hay que tener en cuenta de que la orden 561 contempla que por lo menos la quinta parte de los asientos sean accesibles. Hay que tener en cuenta que los parques infantiles, pues van muchos abuelos a llevar a niños al parque y necesitan de un asiento cómodo y que sea accesible. Y eso está ya impuesto por ley. Y eso es otro tema que tampoco se ha tenido muy en cuenta en estos proyectos.
Permíteme, Carlos, que te interrumpa, no te puedo ver ahora en este momento, estamos en la distancia, pero hablando de este tema, y antes de que se me olvide, ya que estás en contacto con los ayuntamientos, que en este proyecto muy interesante de parques accesibles e inclusivos, tienes completamente la razón, pero no sé, espero que sí, pero que los ayuntamientos contemplen también dentro de la partida presupuestaria para este proyecto un concepto que es el mantenimiento periódico de estos parques. Mi experiencia, yo vivo en Las Rozas, es un pueblo de cerca de Madrid, a 30 kilómetros, y veo que, por desgracia, muchas veces las cosas se hacen bien en un primer momento, pero luego por una falta de mantenimiento y limpieza de las instalaciones, en este caso los parques infantiles, lo que antes era accesible se convierte en inaccesible. Aparte de eso, pues un servicio de vigilancia para evitar en lo posible el vandalismo en estos entornos.
Está claro que si haces una cosa y luego no hay un mantenimiento, un cuidado, se va deteriorando y el servicio no ha servido para mucho. Me gustaría que Adrián explicara qué es el 6 y qué es lo que hacen con la valoración, porque el otro día hemos puesto en la página de Facebook que Fuerteventura tenemos un hotel que ha apostado por la accesibilidad y de hecho le hemos incorporado asesoramiento, han intentado por parte de los propietarios de dar la mayor accesibilidad y hay incluso nos hablan que los quitorramas no se han tenido en cuenta.
Vale. Pues mira, os explico brevemente lo que hacemos en CEIS. CEIS somos una empresa consultora en el tema de accesibilidad. Somos una SL, somos una sociedad limitada. No pertenecemos ni formamos parte de ninguna ONG de afectados, con lo cual tenemos una serie de pros y contras, pero uno de los pros principales que tenemos es que en el servicio, en el sector privado, utilizamos el mismo lenguaje que suelen utilizar por los empresarios cuando acometen un proyecto de accesibilidad. Tenemos una experiencia, yo creo que contrastable, desde el año 2003 con más de 100 proyectos de accesibilidad realizada en infinidad de sectores, desde el sector de la cultura, museos y centros culturales, playas y entornos naturales, palacios de congresos, centros de referencia del Inserso. También hemos tocado el tema de transporte público, por ejemplo, aquí el tranvía metropolitano de Tenerife, cercano a vosotros, hoteles, con un hotel, con 14 hoteles de la cadena Ilunion, y con un hotel también en Tenerife, que es el Hotel Marisol, que os sonará. Centros deportivos, estamos haciendo ahora un proyecto en Bilbao de accesibilidad en centros deportivos municipales y en polideportivos. Servicios públicos de ayuntamientos, tales como bibliotecas, escuelas de música, universidades, centros municipales para personas mayores, bueno, etcétera. En casi todos los sectores nos hemos movido. Y entre ellos en el sector turístico, y dentro del sector turístico el tema de los hoteles, lo tenemos muy clarito, el tema de los hoteles, porque tenemos experiencia ahí en ello. Yo conocí la noticia en vuestro Facebook del hotel Taimar Costa Calma, creo que se trata este, sí. Indicando de que era 100% accesible. Primero felicitar al hotel Costa Calma, si de verdad ha realizado una inversión de 10 millones de euros al respecto. Ahora habrá que ver la eficacia de esta inversión de 10 millones de euros. Bueno, yo le proponía, siempre proponemos a los hoteles que se meten en un proyecto de accesibilidad, primero que cumplan la ley y luego que prioricen sus actuaciones, porque no todo es igual de importante a la hora de plantearse un proyecto de accesibilidad en un hotel. Trabajamos con un concepto dentro de nuestra consultoría, que es el concepto de cadena de accesibilidad, como un conjunto de eslabones que van unidos, interaccionan entre ellos, y que en caso de que uno de ellos falle, pues hemos perdido la accesibilidad de toda la cadena. Con esto que estoy diciendo, en el caso de un hotel, supongamos un hotel que tiene una habitación accesible, adaptada, en la planta 3. Si no garantizamos que la persona con necesidades especiales que va a utilizar esa habitación pueda acceder desde el vestíbulo del hotel o desde el aparcamiento hasta esa planta 3 donde está la habitación, pues no nos servirá de nada. Otro ejemplo de cadena de accesibilidad es que esta persona de la planta 3, en un momento dado, tendrá que ir a la piscina, que tendrá que ser accesible, y el itinerario también tendrá que ser accesible. Tendrá que ir al restaurante y tendrá que ser accesible también ese itinerario y el restaurante. Y esta persona, con necesidades especiales, querrá hacer alguna actividad turística externa, alguna ruta turística. Y el hotel tendrá, digamos, la posibilidad de gestionar la accesibilidad o las condiciones especiales de accesibilidad de estas rutas y sacar también parte de business en ello. En resumidas cuentas, aparte de tener los componentes técnicos que marca la ley en el tema de accesibilidad, nosotros vamos también a hacer un diagnóstico en la gestión del hotel desde el punto de vista de la accesibilidad. La accesibilidad tiene que formar parte del día a día del hotel, del mantenimiento de las instalaciones, de la formación del personal y el trato adecuado a las personas con capacidades distintas, en la oferta turística complementaria, como puede ser un acuerdo con un campo de golf de la zona para que las personas con discapacidad puedan jugar al golf, por ejemplo, o ir a la playa. Estoy poniendo ejemplos concretos de actuaciones que han sido realizadas por los clientes con los que hemos colaborado.
Correcto. Es muy explícito y informativo. Nos gustaría esta mañana, cuando mandaste, me mandaste varias informaciones, en una día hablabas de un ascensor en un puente romano. Estamos teniendo aquí muchos problemas porque no quieren entender. Cuando se rehumaniza una calle, la accesibilidad se tiene que tener en cuenta para que llegue al mayor número de personas. Quiere decir, cuando sea posible, técnicamente o económicamente, se arreglará en el interior del inmueble. Pero cuando no, en la vía pública se puede hacer. Quiere decir, una rampa o un acceso universal para que pueda acceder a la persona. Hay un edificio también en Corralejo, que es la tenencia de alcaldía, que le hemos dicho que se puede subsanar en el edificio un acceso a través de la vía pública, el espacio público, porque un ascensor podría dar acceso a todo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Casi no te he oído.
Te explico. Que nosotros tenemos un problema con el ayuntamiento de Puerto Rosario porque no quiere entender que cuando se reurbaniza una calle se tiene que contemplar dar la mayor accesibilidad posible. Cuando no sea posible en la calle, se tendrá que hacer en el interior de la casa. Siempre que económicamente o técnicamente sea posible, sino en el espacio público.
Claro. Está muy claro el tema. Lo has explicado muy bien, José. Y yo creo que el ayuntamiento tiene que tener la suficiente empatía como para entender esto, que además es lo que marca la ley al respecto. Es decir, ya no es cuestión de nada más que de empatía y de que este principio de no discriminación, porque es un principio de que no hay que discriminar a ningún habitante de un municipio, de un ayuntamiento, por su discapacidad, se ha contemplado como una de las directrices en las actuaciones que se contemplen en el plan municipal de accesibilidad. Yo al respecto tengo que decir sobre los planes de accesibilidad municipal una cuestión que creo que todos la tenemos que tener clara. Un municipio con tener un plan de accesibilidad municipal no ha terminado con la accesibilidad, ¿vale? Es cuando empieza. Por eso hay algunas veces que en las notas de prensa que algunos de los municipios sacan parecen dar la impresión de que ya con haber hecho un plan de accesibilidad, ya toda su responsabilidad en este tema ya ha quedado subsanada. Y no, es al contrario. Es más, en un estudio que en el año 2012 se realizó sobre la accesibilidad en los municipios de España, se planteaban opiniones de técnicos municipales, no de políticos municipales, sino de técnicos municipales, en orden a dos cuestiones. En aquel tiempo, en el año 2011, muchos de los técnicos consideraban los planes de accesibilidad municipales como papel mojado porque ellos no tenían ningún tipo de autoridad para ponerlo en marcha. Dependía de un cargo político, concejal o alcalde o quien sea, que no tenía la misma empatía, la misma sensibilidad y el mismo conocimiento técnico en accesibilidad que pudieran tener los técnicos municipales para poner en marcha las soluciones contempladas en los planes de accesibilidad. Me he ido un poco de la pregunta, creo que era interesante puntualizar. Los planes de accesibilidad municipal son herramientas de mejora, no es la mejora de la accesibilidad de un municipio.
Estamos muy de acuerdo con lo que dices, Adrián. El plan de accesibilidad municipal, los planes de accesibilidad municipal son, digamos, el principio de la implantación de la accesibilidad. Es verdad que muchas veces, tristemente, los planes suelen ser papel mojado, que se guardan y no se usan. Lo importante es la ejecución de ese plan, y eso a veces no se toma, digamos, no se aborda con voluntad política suficiente, sino se hace el plan y se piensa que ya está todo hecho, y nada de eso, es el principio. Respecto a lo que estaba José planteando de los accesos universales a los edificios y establecimientos, ese es el gran caballo de batalla que tenemos nosotros aquí en Adivia, puesto que hay una desidia, digamos, o una incomprensión por parte de las administraciones en general, de los ayuntamientos en general, sobre los accesos universales a los edificios. Es decir, nosotros hemos repetido aquí hasta la saciedad que lo que tú decías antes, la cadena accesibilidad, si un eslabón de la cadena accesibilidad no funciona o no existe, la cadena no funciona. Es decir, si, claro. Pongo un ejemplo muy sencillo que lo hemos repetido aquí alguna que otra vez. Si un señor está en su casa y en silla de ruedas tiene que salir a la calle y no puede, de nada vale tener una calle muy accesible y unos itinerarios peatonales muy accesibles si no puede entrar y salir a su casa. Entonces, ese eslabón es importantísimo, como cualquier otro eslabón. Entonces, claro, nosotros, ¿qué hemos planteado? Nosotros hicimos una propuesta a la ordenanza municipal de Puerto del Rosario, creo que muy interesante, y que va en la línea de la doctrina que dice la propia normativa de accesibilidad estatal, como es la Orden 561 y el Real Decreto 505 de las condiciones básicas de obligado cumplimiento. Y es ni más ni menos que lo que dice la normativa es que se deberá en suelos urbanos consolidados, donde hay ya, digamos, un desnivel entre los umbrales de las puertas de los edificios o establecimientos, hay un desnivel hasta la acera, pues que se debe de implantar la mayor accesibilidad posible. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que, como dice la ley del suelo, si técnica o económicamente no se puede realizar dentro de edificios, se puede realizar en el espacio público. Nosotros cuando se propusimos para la ordenanza municipal de Puerto del Rosario, que se aprobó en febrero del año pasado, propusimos que cuando se reurbanice, como dice la propia Orden 561, cuando se reurbanice una calle, una vía pública, se contemple la accesibilidad universal a los edificios y establecimientos, que es el último eslabón de la cadena. Si no se tienen en cuenta, pues la mayoría de los establecimientos tienen un desnivel, como todos sabemos. Por supuesto que los edificios nuevos deben de ser ya tener el acceso universal contemplado en ese proyecto, claro, pero los viejos no están. Hay un desnivel de un escalón, dos, tres o cuatro escalones. Entonces, si se puede hacer como dice la ley, hay que implantarlo. Entonces, eso es lo que hemos propuesto en la ordenanza. Pero la gran sorpresa nuestra es que, a pesar de que está en la ordenanza muy claro, ya que, digamos, en la normativa está un poco ambiguo, a pesar de que en la ordenanza municipal está muy claro, todavía hay técnicos municipales que no lo ven tan claro. Entonces, eso es lo que nos sorprende. Nosotros ahora tenemos aquí una obra muy importante y de relevancia, que es la calle Primero de Mayo, la prolongación de la calle Primero de Mayo, que es la que va desde la estación municipal, la estación insular de Guaguas, hasta el centro, hasta el centro del pueblo, hasta el ayuntamiento.
Creo que conozco esa calle, es una calle peatonal amplia, ¿no? Sí. Con un bulevar central peatonal, sí. y unas calles para vehículos
en los laterales, ¿no?
Sí, pero lo que se va a hacer ahora es la otra parte, digamos, de esa peatonal, que es la que va desde la calle León y Castillo hasta la estación de Guagua. Bueno, pues esa obra, ahora hemos tenido ocasión, después de insistir mucho al ayuntamiento, de que podamos ver el proyecto, y hemos constatado pues que no contempla los accesos universales que vienen en la propia ordenanza municipal. Y bueno, pues estamos muy preocupados porque, bueno, le hemos dicho al ayuntamiento que eso se debe de contemplar en el proyecto, como
claro,
no puede ser de otra manera, porque si no, no se puede implantar la accesibilidad universal. Y en esa estamos.
Claro. Hombre, yo espero que no sea necesario que el ayuntamiento del Puerto de Rosario llegue a tener que realizar todas las... poner en marcha todas las ayudas técnicas que otros ayuntamientos con una orografía también fastidiosa, como puede ser el de Bilbao, han realizado. Pero yo tengo que decir un hecho que si cuando vayáis a Bilbao lo podéis constatar, que son los esfuerzos que el Ayuntamiento de Bilbao está realizando para garantizar la accesibilidad en las vías públicas con la instalación de ascensores y funiculares, cuando hay una pendiente pronunciada, como es el caso, creo que son actualmente, hay 14 ascensores del ayuntamiento que se han construido recientemente por 1.300.000 euros en Bilbao, pero Bilbao es una de las ciudades con una orografía bastante fastidiosa, que ha invertido en accesibilidad en sus itinerarios, ya os digo, con dos elementos que hay que analizar y hay que analizar bien, pero que son dos elementos que técnicamente están muy consolidados, como son los funiculares y como son los ascensores peatonales.
Sin lugar a dudas, el tema da para rato porque técnicamente a mí personalmente me interesa mucho esto porque puede mejorar la vida personal. Ayer te mandé una foto o esta mañana de las escaleras que hay en Borrojable. ¿Qué te parece? El lunes tenemos reunión con el nuevo concejal y es lamentable que en el nombre de la accesibilidad se estén sacando fotos como que han conseguido algo posible cuando excluye a la mayor parte de las personas con discapacidad.
Por supuesto. Es decir, yo me gustaría poder estar aquí, ver este tema y hablar a dos niveles. Uno a nivel político, que eso es una parte, el por qué se ha hecho esto, y otro a nivel técnico, porque a lo mejor llegamos a la conclusión de que, como ocurre en muchos sitios, técnicamente había otras soluciones, pero que no se han tenido en cuenta y se ha ido a la más cómoda, más barata y a la que permite que tres personas, como estoy viendo ahora la foto, se saquen, hay una foto, cada una subida en un peldaño. Vamos a ver, en principio, salvo que exista un itinerario alternativo accesible para comunicar, y este es el itinerario peatonal, que comunica dos zonas ciudadanas, tiene que ser accesible. ¿Por qué? Porque aparte de que sea un derecho, es que la legislación hay que aplicarla, y los primeros que tienen que aplicarla son los ayuntamientos. Aparte de temas como pueden ser ya de detalle, como puede ser el contraste, como puede ser que las barras laterales, la resbalabilidad, etcétera, obviamente aquí una persona en silla de ruedas o con un andador o una persona anciana no podría subir. Yo te he mandado también una foto al respecto porque para la audiencia que no lo conozca, con José pues nos intercambiamos alguna vez algún Facebook, y hay una imagen que es una foto de un turista que está frente a una
a una escalera parecida a la que mandas tú en la foto, donde están subiendo y bajando unas personas, y tiene dos textos. Uno, que el cardiólogo de la comunidad avisa de que con tanto escalón es posible que me dé un ataque al corazón, y el guiri, que turista que está frente a la escalera, está perplejo. ¿Por qué? Porque él iba al paraíso y se ha encontrado delante de una escalera de bajada a la playa, que se va a cansar, porque además la gente cuando baja a la playa baja pues con una serie de utensilios, como puede ser a lo mejor la sombrilla, una caja de cervezas, el carrito del niño. Subir y bajar por esa escalera, aparte de que es imposible para personas con movilidad reducida, para para el resto de ciudadanos y turistas de la zona es muy poco cómodo, con un esfuerzo y con un riesgo. Riesgo a temas de caídas. Con eso yo creo que he contestado todo. Hay que buscar soluciones alternativas. O un itinerario alternativo digno, o un ascensor, cualquier cosa. Pero eso va incumpliendo la ley, si ese es el único itinerario accesible que existe para comunicar esos dos entornos.
El transporte la tenemos y lógicamente vamos a preparar una publicación en Facebook para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. El próximo lunes, bueno, día 21, iremos a Seamos Rojables para reunirnos con el nuevo concejal y para comenzar un nuevo curso de lengua de signo. Adrián, encantado como siempre de haber compartido y ilustrarnos con tu opinión, que nos enriquece a todos.
Y que te... Muy bien. Sabéis, José, Carlos, que me tenéis a vuestra completa disposición. Ahora que ya se está solucionando el tema de la pandemia, espero que en un futuro próximo nos podamos conocer.
Sí, estamos preparando una jornada para el mes de agosto o julio. Lo sabremos en la próxima semana, para hablar de todos los deportes de los años, porque es necesario analizar las cosas con gente que sepa.
Pues encantado. A vuestra disposición y a la de toda la gente de allí de Fuerteventura, que necesite una visión complementaria a la que vosotros desde Adidia le podéis dar. ¿Vale?
Gracias, Carlos.
Un abrazo muy fuerte. Un saludo, un abrazo.
Mari Carmen, espero que te hayas entretenido y que hayas expuesto todo. No sé si quieres aportar.
Quería.
Déjame que te haga un inciso sobre el tema de la escalera de Morrojable. Para terminar el tema, te voy a dar mi opinión sobre al respecto antes que Mari Carmen intervenga, si hay tiempo para ello.
Tenemos un minuto.
Bueno, te lo digo rápido. Para nosotros es una... la escalera esa es sencillamente la prueba de que es necesario hacer un plan de accesibilidad, porque es un despropósito lo que se ha hecho con esta obra. Es decir, esta obra entendemos que es completamente innecesaria. Si hubiera habido un plan de accesibilidad, esta obra nunca hubiera estado en ese plan. Y digo por qué. Esta obra ya se ha hecho dos veces, se han hecho dos escaleras ahí y una carretera. Hace muchos años a un concejal de obras del ayuntamiento eso es una zona verde, hay que decir que está en una zona verde, y a un concejal del ayuntamiento se le ocurrió la peregrina idea de comunicar la calle Pérez Galdós con la calle Quevedo a través de esa zona.
Hablaremos en el próximo programa. Bueno, continuamos, marcarme rápido, vale, porque el tiempo ya estamos.
Nada, recordarle a los políticos que el suelo de la carretera que va a Barrio Nuevo está en suelo dotacional, y por supuesto que hay que despropiar, hacer una despropiación y la obra. Así que nada, pedirle también a la oposición que arrime el hombro, que también es competencia de ellos, y esperamos que tanto del grupo de gobierno actual como la oposición, que esto se que este proyecto se saque.
Esto es lo que ha dado.
Gracias
el día de hoy.
Todo.
Les dejamos con un tema musical de Silvio Rodríguez, El Necio.
Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.